tardes, ¿qué tal la semana? Bueno, espero que no se te haya hecho muy larga esperando nuestro regreso, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, de nuevo, deseando repasar contigo lo que ha dado de sí el 13 de mayo a lo largo de la historia. Ponemos nuestra máquina del tiempo a funcionar y comenzamos nuestro viaje por el 13 de mayo. Yo soy Carolina Alanzor, bienvenidos una semana más a Un Día en Mil Canciones.
Un día en mil canciones.
En plena crisis europea provocada por la Primera Guerra Mundial, una pequeña aldea rural de Portugal se convirtió inesperadamente en el centro de uno de los fenómenos religiosos más influyentes y debatidos del mundo contemporáneo. Estoy hablándote de las apariciones de Fátima. Todo comenzó el 13 de mayo de 1917, cuando tres niños pastores aseguraron haber visto a una figura femenina más brillante que el sol en la zona de Cova da Iria, cerca de Fátima. Los protagonistas eran tres niños, en este caso Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco Marto y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Según el relato de los niños, esta aparición les pidió rezar el rosario diariamente y regresar el día 13 de cada mes durante medio año. Lo que inicialmente parecía una historia local comenzó rápidamente a atraer atención regional y posteriormente internacional. Las supuestas apariciones ocurrieron en un momento especialmente delicado para Portugal. El país atravesaba una fuerte política anticlerical desde la instauración de la República, allá por el año 1910. Iglesias cerradas, órdenes religiosas perseguidas y tensiones entre el Estado y la Iglesia formaban parte del panorama político de la época. A todo esto también se sumaba, bueno, pues un clima de incertidumbre generado por la guerra de Europa. Para muchos creyentes, el mensaje atribuido a la Virgen María, pues lo que hacía era ofrecerles esperanza en medio de todo el caos. Durante las sucesivas apariciones, los niños afirmaron recibir mensajes relacionados con la oración, la penitencia y la conversión espiritual. Pues bien, el episodio más controvertido ocurrió el 13 de julio de 1917, fecha en la que los pequeños dijeron haber recibido lo que más tarde se conocería o fue conocido como los tres secretos de Fátima. El primero describía una visión del infierno. El segundo hacía referencia al final próximo de la guerra y advertía sobre futuros conflictos si la humanidad no cambiaba su conducta. También mencionaba a Rusia en un contexto que posteriormente muchos relacionaron con la Revolución Rusa y también con la expansión del comunismo durante el siglo XX. Y el tercer secreto permaneció bajo reserva durante décadas. Finalmente fue publicado por el Vaticano en el año 2000. El texto describía una visión simbólica de persecución religiosa y sufrimiento dentro de la Iglesia. El Vaticano lo vinculó posteriormente al atentado sufrido por Juan Pablo II en el año 1981. El episodio más conocido tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Miles de personas acudieron a esa Cova da Iria después de que Lucía anunciara que ocurriría una señal visible. Bueno, algunos testigos afirmaron haber observado movimientos extraños del sol, cambios de color y fenómenos luminosos inusuales bajo una intensa lluvia. Algunos aseguraron que el astro parecía precipitarse sobre la multitud. El acontecimiento pasó a la historia como el milagro del sol. Aunque para los creyentes constituye una prueba sobrenatural, bueno, pues investigadores escépticos han propuesto explicaciones relacionadas con fenómenos ópticos, sugestión colectiva o efectos atmosféricos. Pues tras años de investigaciones y tras años de testimonios, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones en 1930 como dignas de fe. Algunos de los católicos no están, hay que decir que los católicos no están obligados a creer en ellas, pero sí es verdad que Fátima pasó a ocupar un lugar central dentro de la espiritualidad mariana moderna. Con el tiempo, el santuario de Fátima se transformó en uno de los principales centros de peregrinación del mundo, visitado anualmente por millones de personas. La historia de los tres niños también quedó marcada por la tragedia. Francisco y Jacinta murieron pocos años después a causa de la pandemia de gripe española. Ambos fueron canonizados en el año 2017 por el Papa Francisco. Lucía dos Santos ingresó en la vida religiosa y dedicó gran parte de su vida a difundir el mensaje de Fátima. Ella falleció en el año 2005. Más de un siglo después, Fátima continúa generando devoción, análisis histórico y debate. Para millones de creyentes representa un mensaje espiritual de paz y conversión. Para otros, bueno, sigue siendo un fenómeno social, cultural, ligado al contexto político-religioso de la Europa de comienzos del siglo XX. Lo cierto es que aquellas apariciones, ocurridas en una pequeña zona rural portuguesa, trascendieron fronteras y terminaron convirtiéndose en uno de los acontecimientos religiosos más influyentes de la era contemporánea. Por cierto, hay que decir que la música popular también ha utilizado históricamente el lenguaje religioso para hablar de amor, de esperanza, de redención, de culpa, de trascendencia. Por ejemplo, desde el gospel hasta el pop contemporáneo, numerosos artistas han recurrido a imágenes bíblicas y referencias espirituales para conectar con emociones universales. Te tengo preparadas algunas canciones, 5, de distintos estilos, de distintas épocas, y todas muestran cómo la fe y la religión siguen presentes en la cultura popular contemporánea. Cuando Madonna publicó Like a Prayer en el año 1989, provocó una de las mayores controversias culturales del pop moderno. Esta canción mezclaba elementos religiosos, mezclaba también sensualidad con símbolos católicos en una propuesta artística que generó fuertes críticas desde sectores conservadores y religiosos. Musicalmente, el tema incorpora las influencias del gospel, especialmente en el uso del coro, otorgándole una atmósfera claramente espiritual. La letra juega constantemente con la ambigüedad entre el amor humano y la experiencia religiosa. Frases como "When you call my name, it's like a little prayer", cuando dices mi nombre es como una pequeña oración, convierten el deseo emocional en una experiencia casi mística. El videoclip también amplificó más la polémica al incluir cruces ardiendo, estigmas, imágenes de santos, referencias a la discriminación racial y escenas dentro de la iglesia. La canción mantiene una relación directa con la fe porque utiliza el imaginario cristiano para hablar de salvación emocional y conexión espiritual, aunque para algunos sectores fue considerada provocadora. Otros interpretaron la obra como una reivindicación de la espiritualidad personal fuera de las estructuras religiosas tradicionales. Like a Prayer terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Madonna y en un símbolo del debate entre la religión, el arte y, como no, también la libertad de expresión. So holy, 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 holy. Oh God, running to the altar like a track star. Can't wait another second. There's a way you hold me, hold me. Holy, interpretada por Justin Bieber junto a Chance the Rapper, marcó una nueva etapa artística espiritual también en la carrera de Justin Bieber. La canción refleja abiertamente la influencia del cristianismo en la vida personal del cantante. El tema mezcla pop y gospel contemporáneo para hablar de amor, de fe y de redención. Bieber utiliza el término holy, sagrado, para describir una relación sentimental que percibe como una bendición divina. La letra incluye referencias directas a la gracia, la salvación, la espiritualidad o la confianza en Dios durante tiempos difíciles. En estos años, Bieber hablaba frecuentemente de su acercamiento a la religión cristiana y de cómo la fe le ayudó durante momentos complicados relacionados con la fama, la salud mental y también la presión mediática. La canción conecta con la religión porque presenta a la fe como una experiencia cotidiana y emocional, no únicamente como algo doctrinal. En Holy, la espiritualidad aparece ligada al amor humano y también a la búsqueda, de la espiritualidad personal. Es una de las canciones más espirituales de U2 y una de las muestras más claras de la influencia cristiana de la banda irlandesa. El tema está basado directamente en el libro de los Salmos, concretamente en el Salmo 40 del Antiguo Testamento. La letra adapta fragmentos bíblicos casi literalmente. La canción apareció en un disco llamado War, publicado en plena etapa de conflictos políticos y tensiones sociales en Irlanda del Norte. A diferencia de otras canciones religiosas más grandilocuentes, 40 apuesta por la sencillez con un bajo repetitivo, una estructura minimalista, un tono meditativo y también sensación de plegaria colectiva. En los conciertos de U2, la canción solía cerrar sus espectáculos mientras el público continuaba cantando el estribillo, incluso después de que la banda abandonara el escenario, reforzando también esa dimensión casi litúrgica. La relación con la fe es explícita. La canción habla de paciencia, de esperanza, de confianza en Dios en medio también de tanta incertidumbre. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Buah, qué temazo, pocas canciones, ¿eh? Han mezclado de forma tan compleja la espiritualidad, la religión y emociones humanas como este Aleluya de Leonard Cohen. Tardó años en completar la canción y escribió decenas de versos diferentes. El término Aleluya proviene del hebreo y significa literalmente alabad al Señor. La composición incluye numerosas referencias bíblicas, como por ejemplo el rey David, Sansón, Dalila y otros episodios del Antiguo Testamento. Sin embargo, Cohen no construye una canción religiosa tradicional. Más bien utiliza el lenguaje bíblico para reflexionar sobre temas como el amor, el deseo, el fracaso, la pérdida o la búsqueda de sentido. La grandeza de Aleluya reside precisamente en esa ambigüedad entre lo sagrado y lo humano. La canción sugiere que incluso en el dolor existe una forma de espiritualidad. Con el paso del tiempo, Aleluya se ha convertido en una obra universal, reinterpretada por numerosos artistas y también utilizada en ceremonias, homenajes y momentos de reflexión colectiva. Y para terminar, una canción que es uno de los grandes éxitos recientes gracias a su tono emocional y vulnerable. Te hablo de la canción Beautiful Things de Benson Boone. Habla del miedo a perder aquello que se ama después de haber encontrado estabilidad y felicidad. No es una canción explícitamente religiosa, pero sí que incluye referencias espirituales bastante importantes. Benson Boone menciona directamente a Dios en la letra, agradeciendo las cosas hermosas que han llegado a su vida y expresando temor a que desaparezcan. Esta mezcla de gratitud y fragilidad conecta con temas muy presentes en la tradición religiosa, como puede ser la conciencia de lo efímero, la necesidad de protección, la esperanza o la dependencia emocional y espiritual. La interpretación vocal intensa y casi confesional refuerza la sensación de oración íntima o también una conversión una conversación personal con Dios. En este caso, la relación con la fe aparece desde una espiritualidad moderna y emocional, muy característica de parte del pop contemporáneo, donde la religión no siempre se expresa desde instituciones religiosas, sino desde experiencias personales de vulnerabilidad y agradecimiento. Venga, pues vamos a disfrutar de este Beautiful Things de Benson Boone. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I
know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
Un día en mil canciones.
Y pocas canciones en la historia de la música popular estadounidense han conseguido atravesar tantas épocas, estilos y generaciones como Georgia on My Mind. Nacida en 1930, en plena era del jazz clásico, la composición terminó transformándose en un estándar universal y en el emblema musical del estado de Georgia y en una de las interpretaciones más recordadas del gran Ray Charles. La historia de esta canción también es la historia de la música cultural popular norteamericana, del jazz de salón al soul, del swing al country, del blues a la cultura pop contemporánea. La canción fue compuesta en el año 1930 por Hoggy Carmichael, uno de los grandes autores del llamado Great American Songbook, junto al letrista Stuart Gorel. Carmichael ya era conocido por piezas como Standards o Lazy River, pero Georgia on My Mind acabaría convirtiéndose en una de las obras más importantes de su carrera. La primera grabación oficial tuvo lugar el 15 de septiembre de 1930 en los estudios de RCA Victor en Nueva York, y el 13 de mayo, un día como hoy del año 1941, Fats Waller, el pianista estadounidense, grabó la versión más famosa de esta canción. Desde el principio, este tema poseía una atmósfera distinta, melancólica, sofisticada, profundamente evocadora. Además, su estructura armónica, cercana al jazz, pero también accesible al gran público, permitió que fuese interpretada durante décadas por artistas de estilos muy diferentes. Durante años circuló una duda que alimentó también la leyenda de esta canción. ¿La Georgia de la canción era el estado estadounidense o era una mujer? Existen varias teorías. Una de las más conocidas sostiene que Carmichael se inspiró en su hermana, llamada Georgia. Sin embargo, el propio compositor explicó más tarde que la idea surgió después de que el saxofonista Frankie Trumbauer le sugiriera escribir una canción sobre el sur de Estados Unidos. Esa ambigüedad terminó siendo una de las grandes fortalezas de la canción. Para algunos es una declaración romántica, para otros es un homenaje nostálgico al estado sureño. Precisamente esa dualidad ayudó a que el tema pudiera adaptarse a sensibilidades muy distintas a lo largo del siglo XX. Tras la grabación original de Carmichael, numerosos músicos comenzaron a interpretar el tema en la década de los 30, de 1930. Figuras esenciales del jazz, como Louis Armstrong, Coleman Hawkins o Fats Waller, incorporaron la canción a su repertorio. Aquellas grandes versiones consolidaron a Georgia on My Mind como un estándar de jazz y del cancionero popular estadounidense. La pieza funcionaba perfectamente tanto en grandes orquestas como en interpretaciones íntimas al piano. En los años 40 y 50 siguieron apareciendo nuevas lecturas. Por ejemplo, Billie Holiday, Jane Krupa, Anita O'Day ayudaron a mantener viva la canción en la era del swing. Aunque ya era una composición famosa, todo cambió en 1960, cuando Ray Charles grabó su propia interpretación para un disco llamado The Genius Hits The Road. La versión de Charles fusionó soul, gospel, blues y pop orquestal con una sensibilidad extremadamente maravillosa. Su voz, acompañada por arreglos de cuerda elegantes y un ritmo pausado, convirtió la canción en una experiencia casi espiritual. El sencillo alcanzó el número uno en las listas estadounidenses y pasó a ser inseparable de la figura del músico. Para muchos críticos, aquella grabación redefinió por completo la canción. El impacto cultural fue enorme. Ray Charles, nacido en Georgia, transformó una vieja balada de jazz en un símbolo de identidad colectiva. Décadas después, incluso usuarios y aficionados en foros y comunidades musicales siguen considerando su interpretación como la versión definitiva de este tema. La consagración definitiva llegó en 1979. Ese año, el estado de Georgia declaró oficialmente la versión de Ray Charles como canción estatal. El artista interpretó el tema ante la Asamblea General del Estado en una ceremonia histórica. Aquella decisión tenía además una fuerte carga simbólica. Georgia, un estado marcado durante décadas por la segregación racial, adoptaba como himno oficial la interpretación de un músico afroamericano que había sufrido discriminación en el sur estadounidense. Desde entonces, Georgia on My Mind dejó de ser simplemente una canción exitosa para convertirse en patrimonio cultural. La fuerza melódica de la pieza permitió que artistas de géneros muy diferentes siguieran interpretándola durante décadas. Entre quienes grabaron nuevas versiones figuran Ella Fitzgerald, Willie Nelson, James Brown, Michael Bublé o Jerry Lee Lewis. La versión, por ejemplo, de Willie Nelson especialmente logró gran éxito en el ámbito del country durante los años 70, demostrando que la canción podía adaptarse con naturalidad a estilos alejados del jazz o del soul. Georgia on My Mind fue incorporada dos veces al Paseo de la Fama. Primero por la versión de Ray Charles y posteriormente por la grabación original de 1930. Aunque se asocia completamente con Georgia, ni Carmichael ni Stuart Gorel tenían relación directa con el estado. Ambos eran originarios de Indiana. La introducción orquestal de la versión de Ray Charles influyó posteriormente en otras composiciones populares. Algunos historiadores musicales también han señalado semejanzas con arreglos usados después, por ejemplo, por los Eagles, en Desperado. La obra terminó entrando oficialmente en dominio público en 2026, 95 años después de su publicación original. Más de 9 décadas después de su creación, Georgia on My Mind sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de la música popular. Su permanencia tiene mucho que ver con la sencillez emocional del mensaje, la nostalgia por un lugar, una persona o un recuerdo imposible de olvidar. Pocas canciones han logrado sobrevivir con tanta naturalidad al paso del tiempo y adaptarse a tantos géneros distintos sin perder su esencia. Desde los clubes de jazz de los años 30 hasta las ceremonias oficiales del estado de Georgia, la composición de Howe Carmichael continúa funcionando como un puente entre generaciones. Y aunque cientos de artistas la hayan interpretado, para millones de oyentes, la voz de Ray Charles sigue siendo la que mejor resume el espíritu de aquella vieja melodía, una canción dulce y melódica que permanece inevitablemente on my mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads
back to you. Whoa, 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 Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Un día en mil canciones.
Y en la historia de la música cinematográfica existen nombres universalmente reconocidos. Por ejemplo, John Williams, Ennio Morricone, Henry Mancini y otros que, pese a haber moldeado el sonido de toda una época, permanecen relativamente ocultos para el gran público. Entre estos músicos figura Ken Derby, uno de los grandes artesanos musicales del Hollywood clásico y que hoy, 13 de mayo, habría cumplido nada más y nada menos que 117 años. Compositor, arreglista vocal, director coral, letrista y supervisor musical, Derby participó en alguno de los musicales y películas más influyentes del siglo XX. Su trabajo ayudó a definir el sonido coral de los estudios MGM, Disney o 20th Century Fox, y estuvo detrás de canciones y bandas sonoras que aún a día de hoy forman parte de la cultura popular. Ganó 3 premios Oscar y un Grammy, pero su verdadera importancia va más allá de los galardones. Fue uno de los hombres que construyó la identidad sonora del cine estadounidense entre las décadas de 1930 y 1960. Kenneth Loring Derby nació el 13 de mayo de 1909 en Hebron, en Nebraska. Desde joven mostró interés por la música coral y también por el arreglo vocal, disciplinas que acabarían definiendo toda su carrera. Tras estudiar música, comenzó a trabajar en radio y espectáculos musicales durante los años 30, una época en la que Hollywood empezaba a consolidar el musical cinematográfico como género de masas. En 1929 fundó el cuarteto vocal The King's Men, grupo que alcanzó gran popularidad en radio, grabaciones y cine. Aquella formación acabaría siendo fundamental en su desarrollo profesional, ya que Derby utilizó al conjunto como laboratorio para experimentar con armonías vocales y arreglos corales que más tarde trasladaría al cine. El grupo colaboró con la orquesta Paul Whitman y apareció en numerosos programas radiofónicos y películas musicales. La experiencia adquirida en estos años convirtió a Derby en uno de los arreglistas vocales más solicitados de Hollywood. Uno de sus primeros trabajos históricos llegó con El Mago de Oz. Derby fue el responsable de gran parte del tratamiento vocal de los Munchkin y de también varios arreglos corales de la película, creando ese tono fantástico, casi real, que también se convirtió en una de las señas de identidad de la película. Su trabajo consistía en algo mucho más complejo que dirigir un coro. En este caso lo que hacía era manipular velocidades de grabación, registros vocales, armonías, para de esa manera generar voces imposibles o efectos sonoros novedosos. Décadas después, aquellas técnicas seguirían considerándose pioneras en la ingeniería musical cinematográfica. Durante los años 40 trabajó para Walt Disney, donde participó en películas fundamentales de la animación clásica. Intervino en producciones como Pinocho, Dumbo o Bambi. En ese periodo consolidó una de sus grandes especialidades, la dirección coral. Sus arreglos aportaban sencillez, espectacularidad y una enorme riqueza armónica. Muchos historiadores del cine consideran que parte del sonido Disney de los años 40 y 50 se debe precisamente a la sensibilidad musical de Derby. También participó en la grabación original del villancico White Christmas, el clásico navideño interpretado por Bing Crosby en el 1942. Los coros que se escuchan además en la grabación pertenecían a Ken Derby Singers, dirigidos además por él mismo. Aunque su nombre no aparece oficialmente como compositor principal, Ken Derby fue una figura clave en la creación de Love Me Tender, uno de los mayores éxitos de Elvis Presley. La canción adaptaba la melodía tradicional de Auralea, popular durante la Guerra Civil estadounidense. Derby escribió gran parte de la adaptación moderna, aunque cedió los créditos a su esposa, Vera Madsen, y el propio Presley. Según contó posteriormente, con ironía, lo hizo porque ella tampoco la escribió. La maniobra respondía a las complejas normas sindicales y contractuales de Hollywood y de la industria discográfica de la época. Pese a ello, los especialistas coinciden en que Derby fue decisivo también en la configuración musical de este Love Me Tender. Si hubo un terreno en el que Ken Derby brilló especialmente, fue el de las adaptaciones cinematográficas de musicales de Broadway. Su capacidad para trasladar partituras teatrales al lenguaje del cine lo convirtió en un colaborador habitual de grandes estudios y compositores. En muchos de estos proyectos colaboró con el legendario compositor Alfred Newman, uno de los grandes nombres también de la música del cine. La combinación entre la sofisticación orquestal de Newman y el talento coral de Derby produjo alguna de las bandas sonoras más celebradas de la época dorada de Hollywood. Derby no solo arreglaba, también ejerció como entrenador vocal. Entre sus alumnas más célebres, no sé si la conocen, una tal Marilyn Monroe, a quien ayudó vocalmente en películas como, por ejemplo, Los hombres las prefieren rubias. Su trabajo consistía en pulir la afinación, la proyección y el fraseo interpretativo de los actores que debían cantar en pantalla, una labor esencial en los grandes musicales del Hollywood clásico. Ken Derby falleció el 24 de enero de 1992 en Sherman Oaks, en California, a los 82 años. Su muerte pasó relativamente desapercibida para el gran público, pero dentro de la industria cinematográfica se le reconocía como uno de los grandes arquitectos del sonido clásico de Hollywood. Su influencia sigue presente en la forma en la que el cine utiliza las voces corales, en la adaptación musical de Broadway al cine y también en la construcción sonora de los grandes musicales estadounidenses. Aunque raramente aparece en primera línea de la historia popular del cine, muchas de las melodías que marcaron generaciones llevan de una forma u otra la huella silenciosa de Ken Derby. Nos quedamos con este maravilloso Love Me Tender.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always
Un día en mil canciones.
Y en la historia del rock and roll hay figuras cuya influencia desborda con creces su breve existencia. Entre ellas, pocas resultan tan impactantes como la de Richie Valens. En apenas 8 meses de carrera, 8 meses de carrera profesional, este joven californiano de origen mexicano no solo abrió una puerta decisiva para la música latina en el mercado estadounidense, sino que dejó una de las canciones más reconocibles del siglo XX. La Bamba. Su vida terminó abruptamente en el llamado Día que murió la música, el 3 de febrero de 1959, en el mismo accidente que también le costó la vida a Buddy Holly y David Bopper. Tenía solo 17 años. Richard Steven Valenzuela nació el 13 de mayo de 1941, en Pacoima, uno de los barrios de Los Ángeles marcado por la inmigración y la clase trabajadora. Hijo de una familia mexicana, creció en un entorno donde convivían el español, el inglés y una rica tradición musical popular. Desde niño mostró interés por la guitarra, influenciado tanto por la música tradicional mexicana como por el emergente rock and roll que llegaba por la radio. En la escuela secundaria ya tocaba en bandas locales, alternando versiones de clásicos del rock con canciones folclóricas adaptadas también a su estilo. Fue en ese contexto donde adoptó su nombre artístico, Richie Valens, una versión anglicanizada de su apellido que en la industria musical de los años 50 facilitaba también el acceso a radios y a discográficas. El punto de inflexión llegó en 1958, cuando el productor Bob King de Delphi Records lo escuchó en una actuación local. Impresionado por su energía y su talento, decidió ficharlo de inmediato. El éxito fue inmediato. Donna, su primera canción, dedicada a su novia del instituto, alcanzó el número 2 en la lista de Billboard. Pero sería La Bamba la que marcaría un antes y un después. La Bamba no era una composición original. En este caso se trataba de una canción tradicional veracruzana interpretada en fiestas populares desde hacía décadas. Sin embargo, la versión de Valens transformó por completo su alcance. Con una estructura simple de rock and roll y una interpretación completamente en español, Richie Valens logró algo inédito: colocar una canción en español entre los grandes éxitos del pop estadounidense de los años 50. Este gesto, aparentemente sencillo, tuvo una dimensión cultural enorme. En plena era de segregación y de tensiones raciales en Estados Unidos, La Bamba funcionó como un puente entre comunidades y como uno de los primeros grandes ejemplos de la integración del sonido latino en la industria del rock. A finales de 1958, Valens fue incluido en el Writer Dance Party Tour. Era una gira itinerante por el medio oeste estadounidense que reunía varias estrellas emergentes del rock and roll. Hay que decir que el tour era exigente, mal organizado, se realizaba en pleno invierno, con largos desplazamientos en autobús, sin las condiciones adecuadas. Y bueno, entre los artistas participantes estaban Buddy Holly, The Big Bopper y también el propio Valens. El 3 de febrero de 1959, tras un concierto en Clear Lake, en Iowa, los músicos decidieron fletar una avioneta privada para evitar otro trayecto nocturno en autobús. El avión se estrelló poco después de despegar. No hubo supervivientes. El suceso quedó inmortalizado como The Day the Music Died, expresión popularizada posteriormente por la canción American Pie, de Don McLean. A pesar de su carrera brevísima, Richie Valens dejó una huella estructural en la música popular, ya que fue pionero del rock chicano. Ayudó a la integración del español en el rock mainstream y también sirvió como inspiración cultural. La figura de Valens ha sido revisada en múltiples ocasiones. Su historia, además, alcanzó una nueva generación gracias a la película La Bamba, de 1987, donde su vida fue llevada al cine, reintroduciendo su música en el imaginario colectivo. A día de hoy, La Bamba sigue siendo interpretada en todo el mundo y aparece regularmente en listas de las canciones más influyentes de la historia del rock. Richie Valens nunca llegó a ver el impacto completo de su obra, sin embargo, su contribución redefinió la relación entre identidad cultural y música popular en Estados Unidos. Su caso representa, pues, una paradoja clásica del rock and roll: una vida breve, un impacto duradero y una influencia que creció precisamente en ausencia del artista. En apenas 17 años de vida y menos de uno de carrera profesional, Richie Valens no solo entró en la historia del rock, también ayudó a cambiar su idioma.
No soy. Un día en mil canciones.
La historia de la música popular del siglo XX está atravesada por figuras que no solo dominaron un género, sino que lo ampliaron hasta convertirlo en otra cosa. En este grupo destaca a Stevie Wonder, un artista que convirtió la innovación sonora en una forma de lenguaje propio y que desde su infancia desafió las expectativas de la industria musical. Su trayectoria, ligada de manera inseparable al sello Motown, es una de las más influyentes del soul, del rhythm and blues y también del pop contemporáneo. Steve Lang Harvey Morris nació el 13 de mayo de 1950 en Saginaw, en Michigan, pero creció en Detroit, una ciudad en plena ebullición industrial y musical. Nació prematuro y perdió su visión poco después del nacimiento, una condición que nunca limitó su desarrollo artístico. Desde muy pequeño mostró una capacidad excepcional para la música. Hay que decir que tocaba el piano, la batería, la armónica antes de la adolescencia y que ya componía sus propias piezas. Su destino cambió cuando con solo 11 años fue descubierto por el equipo de Motown. El productor Berry Gordy apostó por él como uno de los grandes talentos emergentes del sello, bautizándolo artísticamente como Little Stevie Wonder. A los 12 años publicó su primer álbum en vivo, una rareza en la industria musical de la época. Poco después llegó su primer gran éxito, Fingertips Part 2, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard, convirtiéndolo en uno de los artistas más jóvenes en lograrlo. Sin embargo, su evolución real llegó en los años 70, cuando renegoció su contrato con Motown y obtuvo control creativo total sobre su música. Ese cambio le permitió desarrollar un lenguaje musical mucho más complejo, basado en sintetizadores, armonías sofisticadas y estructuras bastante poco convencionales. Entre 1972 y 1976, Stevie Wonder publicó una serie de álbumes que redefinieron el soul moderno, entre los que se encontraba Talking Book, y Inner Visions y también Songs in the Key of Life. Este último es considerado por muchos críticos como una de las obras más importantes de la música popular del siglo XX. De esos discos surgieron canciones fundamentales como Superstition, Isn't She Lonely, Sir Duke o Higher Ground. Cada una de estas piezas introdujo innovaciones decisivas, el uso de sintetizadores analógicos como instrumentos centrales, estructuras rítmicas inspiradas en el funky o también una narrativa musical profundamente emocional. Uno de los aspectos más relevantes de su obra en su papel como artista local. Stevie Wonder, hay que decir que no solo canta, él compone, produce, arregla y ejecuta además la mayoría de sus instrumentos en todas y cada una de sus grabaciones. En este Superstitions, por ejemplo, el riff de clavinet, uno de los más reconocibles de la historia del funk, se convirtió en un modelo para generaciones posteriores de músicos. También en la canción Isn't She Lovely, escrita para celebrar el nacimiento de su hija, el artista combina ternura melódica con una sofisticación armónica poco habitual en una canción pop. Wonder fue pionero en el uso de sintetizadores como el Moog o el ARP, en una época en la que estos instrumentos todavía eran experimentales. Su aproximación no era técnica sino expresiva. En este caso utilizaba la tecnología como extensión emocional. Este enfoque influyó directamente en el desarrollo del funk moderno, del pop electrónico y más adelante del rhythm and blues contemporáneo. Más allá de la música, Stevie Wonder ha sido una figura clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. I just called to say I love you. I just called. Say how much I care. Su canción Happy Birthday contribuyó decisivamente a la campaña para establecer el Día de Martin Luther King como festividad nacional en Estados Unidos. También ha participado en numerosas iniciativas como el Apartheid por los derechos de las personas con discapacidad o en campañas humanitarias globales. Stevie Wonder ha recibido numerosos Grammy a toda una vida, además de múltiples reconocimientos honoríficos por su contribución a la música y a la cultura. Su influencia se extiende a artistas del soul, del pop, del funky, del rhythm and blues, del hip hop, desde Prince hasta Alicia Keys o Kanye West. Su huella es visible en la forma de construir melodías, armonías y producción musical. La importancia de Stevie Wonder no reside únicamente en sus éxitos comerciales, sino en su capacidad para expandir los límites de lo que el pop podía ser. Su obra combina complejidad armónica, innovación tecnológica y una sensibilidad emocional directa. En un contexto donde la industria tendía a la estandarización, él introdujo una idea distinta. La música popular podía ser sofisticada sin, en este caso, perder accesibilidad. Concluyendo, Stevie Wonder no es solo una figura central del soul moderno, es uno de los grandes arquitectos del sonido contemporáneo. Su carrera demuestra cómo la innovación, la independencia creativa y la emoción pueden convivir en una misma obra.
Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
Un día en mil canciones.
La historia del jazz del siglo XX está llena de figuras que definieron estilos, escuelas y rupturas estéticas. Sin embargo, pocas han encarnado la fragilidad emocional del género con la intensidad del gran Chet Baker. Lo recordamos en el día que se cumplen 38 años de su fallecimiento. Su sonido, etéreo, contenido, convirtió la trompeta en un instrumento casi vocal, íntimo, vulnerable, alejado del virtuosismo explosivo de otros contemporáneos. Su vida, marcada por el éxito precoz, la adicción y una trayectoria errática entre Europa y Estados Unidos, terminó convirtiéndolo en una figura casi trágica del jazz moderno. Chesney Henry Baker Jr. nació en 1929 en Yale, en Oklahoma, en una familia de tradición musical. Su padre era guitarrista aficionado y desde niño estuvo rodeado de música popular estadounidense y, cómo no, de mucho gospel. A los 10 años comenzó a tocar la trompeta, pero su formación fue en gran parte autodidacta. Tras un paso breve por el ejército estadounidense, donde integró en este caso bandas militares, se trasladó a la costa oeste, donde su carrera comenzó a despegar. El contexto era decisivo. La escena jazzística de California estaba dando forma a una nueva sensibilidad más alejada y atmosférica, conocida como cool jazz. En ese entorno Baker encontró su lugar. El punto de inflexión llegó a comienzos de los años 50, cuando se unió al cuarteto del saxofonista Gary Mulligan. Este grupo, notable por su ausencia de piano, apostaba por una textura sonora abierta, minimalista, equilibrada. En ese espacio, la trompeta de Chet Baker encontró su voz definitiva, lírica, suave y emocionalmente contenida. Su interpretación de My Funny Valentine se convirtió en su sello personal. A diferencia de otras versiones más técnicas y exuberantes, Baker la interpretaba con una fragilidad casi vocal, como si la trompeta hablara en susurros. Esta estética redefinió el papel del intérprete de jazz. Ya no era solo un virtuoso, sino un narrador emocional. En los años 50, Baker sorprendió al público al comenzar también a cantar. Su voz ligera, algo quebrada y sin grandes pretensiones técnicas, dividió a la crítica, pero conquistó a un público muy amplio. Su estilo vocal reforzaba la misma idea de su trompeta, una estética de la vulnerabilidad donde la imperfección se convertía en identidad artística. A partir de los años 60, la vida de Baker entró en una etapa inestable, marcada por problemas de adicción a la heroína, conflictos legales. Además, esto lo llevó a establecerse durante largos periodos en Europa, especialmente en Italia, en Francia y en los Países Bajos. En Europa encontró algo que en Estados Unidos se le había vuelto esquivo: continuidad artística y reconocimiento estable. Durante este periodo grabó extensamente, colaborando con músicos locales y consolidando su figura como leyenda viva del jazz. La adicción marcó gran parte de su trayectoria. Baker alternaba momentos de enorme creatividad con periodos de silencio forzado, cancelaciones, problemas personales. Sin embargo, su capacidad musical nunca desapareció. Incluso en sus años finales, su forma de tocar se volvió más austera, casi esquelética, pero profundamente expresiva. En los años 80 vivió un renacimiento crítico, siendo reivindicado por nuevas generaciones de músicos de jazz y también de cineastas. Chet Baker murió el 13 de mayo de 1988 en Ámsterdam, tras caer desde la ventana de un hotel. Las circunstancias de su muerte siguen rodeadas de incertidumbre, pero se acepta generalmente que se trató de un accidente relacionado con su inestabilidad personal. Tenía 58 años. Su legado discográfico es amplio, pero algunas piezas resultan fundamentales para entender su estilo, como por ejemplo My Funny Valentine. La aportación de Chet Baker al jazz no se mide en complejidad técnica, sino en una redefinición del lenguaje emocional del género. Su sonido redujo la distancia entre instrumento y voz, ejecución y confesión. Donde otros músicos buscaban intensidad, Baker buscaba suspensión. Donde otros imponían presencia, él sugería ausencia. Chet Baker representa una figura central en la construcción del imaginario moderno del jazz. El artista frágil, introspectivo y emocionalmente expuesto. Su influencia se percibe en generaciones posteriores de músicos que han entendido el jazz no solo como un virtuosismo, sino como una narrativa íntima. En última instancia, su legado no es solo musical, es también estético. La idea de que la belleza puede residir en lo incompleto, en lo quebrado y también en lo humano.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Un día en mil canciones.
Y hoy recordamos a Donald Duck Dunn en el aniversario de su muerte. Y es que en la historia de la música popular algunos nombres no ocupan el centro del escenario, pero sostienen todo el edificio sonoro desde la base. Este es el caso de Donald Duck Dunn, uno de los bajistas más influyentes del soul y del rhythm and blues, pieza clave del sonido de Memphis y una figura también esencial del sello Stax Records. Su estilo sobrio, preciso, profundamente rítmico, ayudó también a definir lo que hoy se entiende como groove en la música moderna, una combinación de economía, repetición hipnótica y sentido también absoluto del tiempo. Dunn nació en 1941 en Memphis, en Tennessee, en una ciudad en que en los años 50 y 60 funcionaba como cruce de caminos entre el blues del Delta, el gospel sureño y también el emergente soul. En ese entorno se formó el núcleo de músicos que daría vida al sello Stax Records, una de las discográficas además más influyentes del soul estadounidense, caracterizada por un sonido más crudo y orgánico que el de su principal competidora, que era la Motown. Bueno, pues en este ecosistema musical nació también la banda instrumental que marcaría su carrera, Booker T and the MCs. Como bajista del grupo, Dunn formó parte de una de las secciones rítmicas más influyentes de la historia de la música popular, junto al baterista Al Jolson Jr., el teclista Booker T. Jones y el guitarrista Steve Cropper. Construyó un lenguaje instrumental que definió el soul sureño. El éxito llegó pronto, con piezas instrumentales que se convirtieron en clásicos instantáneos, como por ejemplo el archiconocido Green Onions. En estas grabaciones, el bajo de Dunn no era un elemento secundario, era el motor. Su forma de tocar, basada en patrones repetitivos pero cargados de tensión rítmica, ayudó a consolidar el estándar del soul instrumental. El estilo de Donald Duck Dunn se caracterizaba por una filosofía musical muy clara: menos es más. En lugar de líneas de bajo complejas o exhibicionistas, él optaba por patrones sólidos, constantes y profundamente anclados en el ritmo. Esta elección estética fue decisiva. En la música soul y rhythm and blues, el bajo no solo sostiene la armonía, la define, lo que hace es definir la identidad del tema. Dunn entendió ese principio como muy pocos músicos de su generación. Su sonido se convirtió en un modelo para generaciones posteriores de bajistas en el funk, en el rock y también en el pop. En los años 70 y 80, Dunn vivió una segunda etapa de gran visibilidad gracias a su participación en el proyecto, que seguro les suena, de Blues Brothers, liderado por John Belushi y por Dan Aykroyd. En la película, Dunn se interpretaba a sí mismo como parte de la banda ficticia de Blues Brothers Bands, junto a su inseparable compañero Steve Cropper. Este proyecto no solo revitalizó el interés por el soul clásico, sino que también presentó una nueva generación de oyentes del auténtico sonido de Stax Records en un formato cinematográfico. La aportación de Dunn no se basa en la innovación armónica, ni tampoco en la exhibición técnica, sino en algo que es mucho más difícil de definir. En este caso hablamos de la estabilidad rítmica absoluta. Su bajo no sobresale, pero en este caso es imprescindible. No interrumpe, pero dirige, no compite, pero estructura. Hay que decir que ese enfoque convirtió su estilo en un estándar para el bajo electrónico en la música popular contemporánea. Además de su trabajo con el grupo Booker T and the MGAs, Dunn fue otro de los músicos de sesión más solicitados en Memphis. Participó en grabaciones de artistas fundamentales del soul, como por ejemplo Otis Redding, Sam & Dave o Wilson Pickett, contribuyendo al sonido característico de Stax. Aunque rara vez aparecía en primer plano, su contribución era estructural. En parte era parte de la columna vertebral sonora de una de las épocas más fértiles de la música afroamericana. A diferencia de otras figuras del rock o del soul, Donald Duck Dunn no fue una estrella mediática, pero su influencia es omnipresente. Su forma de entender el bajo eléctrico influyó en músicos de funk, de rock sureño, de blues moderno y también de pop. Su legado también puede rastrearse en el trabajo de bajistas que priorizan la estabilidad rítmica sobre la exhibición técnica, desde el funk de los años 70 hasta el pop contemporáneo. Bueno, pues Donald Duck Dunn falleció en el 13 de mayo del año 2012 en Tokio tras una actuación en directo. Su muerte lo que hizo fue cerrar también una trayectoria de uno de los músicos más respetados por sus compañeros de profesión. Su legado permanece precisamente en que no llama la atención, el pulso constante que hace también de la música de avance. Pues bueno, con un temazo de los Blues Brothers, de quien formó parte Donald Duck Dunn, ahora sí, nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días. Espero hayáis disfrutado de cada minuto de este programa. Gracias una semana más por estar ahí. Buena semana. Saludos de Carolina Lanzor.